Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora y el lugar desde donde nos estén viendo y conectándose con nuestro conversatorio semanal. Bienvenidos a este espacio que no es otra cosa que buscar oportunidades para brindar posibilidades, caminos de decisión en cada uno de sus procesos de duelo. Esperamos que lo que aquí conversemos pueda serles de utilidad a ustedes, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Así que pues ya saben, este es un espacio para todos, es un conversatorio no solo de tres personas, sino de todos los que están conectados en este momento. Esperamos sus participaciones, esperamos sus preguntas, sus comentarios, sus historias. Todo eso enriquece este espacio maravilloso. Hoy vamos a trabajar un tema que esperamos sea muy importante, porque es hacer un alto en el camino y ver cómo estamos. ¿Cómo sé yo que voy por el camino correcto? Que es una duda que los duelistas se formulan con mucha frecuencia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Si estar haciendo lo que tengo que hacer? ¿No estaría haciendo lo correcto? ¿Voy por el camino que es? En fin, vamos a hacer ese proceso de evaluación el día de hoy y esperamos dar algunas pautas que esperamos les ayuden a hacer esa evaluación personal. Hola, chatita, ¿cómo estás? Espérate que estás sin audio. Ya, ahora sí.
Muy bien todo, con muchas expectativas por esta pregunta, porque es muy importante cuando uno está en duelo, porque uno se consume en otras cosas y no se pregunta si cómo vamos, qué está pasando en mi vida, qué estoy haciendo con este dolor. Entonces, muy importante este tema.
Muy bien. Hola, Pa, ¿cómo estás?
Muy bien, Juli. Sí, con ocasión a este enfoque he evocado nuestros primeros días del duelo, donde yo me hacía permanentemente esa pregunta, ¿no? Bueno, estamos haciendo algo para avanzar, estamos aprovechando el tiempo porque este dolor que estamos sintiendo es muy grande. Estamos haciendo algo para salir de este dolor. Recuerdo que me lo preguntaba yo muchas veces y lo que estamos haciendo vale la pena, sirve. ¿Cómo sé yo que estamos haciendo algo que sirve realmente? Esa pregunta me la formulé muchas veces.
Muy bien, pues sí, hoy vamos a tratar de dar puntos de reflexión para que cada uno pueda dar respuesta a esa pregunta desde su propio proceso, desde sus propias convicciones. Un saludo enorme para Marta Rivas, para Consuelo, para Nan González, que nos se conectan a esta hora desde diferentes partes. Y Olga nos dice, antes de comenzar con nuestro tema, nos dice: buenas noches, hoy cumple 3 años de la partida de mi mamá. Y estoy derrumbada, nos dice Olga.
No,
Pues
pilas, para adelante, arriba, a ver qué has aprendido estos 3 años. Es importante para tu madre y para ti.
y creo que es un bonito momento para recordarla, para llorar, si es preciso, ¿no? Las lágrimas no son
Benditas son
nada
siempre.
negativos, sino, exacto, siempre son una bendición, así que también es un espacio para llorar a nuestros seres queridos, pero también darnos la oportunidad de poder recordarlos con alegría, como se merecen ser recordados. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, pues arranquemos. Entonces, ¿a qué nos referimos? Contémosle a la gente a qué nos referimos con cómo sé que estoy avanzando en mi duelo. ¿Qué es ese tema que hemos planteado el día de hoy? ¿Por qué lo hemos planteado? ¿Qué es lo que queremos aportar el día de hoy?
Sí, lo primero que tenemos que decir, que lo hemos afirmado en conversatorios anteriores, es que el avance que tengamos en la elaboración del duelo depende directamente del trabajo que estemos haciendo en torno al duelo. Y ese trabajo está constituido por las decisiones pequeñas o grandes que estamos tomando para salir adelante. Están allí en nuestro portal, podrán encontrar ustedes muchas, muchas reflexiones sobre qué trabajo hay que hacer cuando hablamos de las 15 tareas del duelo. Allí lo que queremos hacer es dar muchas, muchas, muchas ideas sobre trabajo, sobre cosas, sobre decisiones que podemos hacer en torno al duelo. Si No, no, no depende del tiempo. Todavía hay personas que nos preguntan, ¿en cuánto tiempo voy a salir de este dolor? Bueno, depende. ¿Qué estás haciendo para salir de ese dolor? ¿No? Si no estás haciendo nada, si yo caí en un hoyo en inmenso, estaba caminando por el campo y caí en un hoyo inmenso y digo, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para salir de este hoyo? Bueno, depende de lo que estés haciendo, ¿no? Si estás pensando en cómo escalar las paredes o en cómo gritar o mirar tu celular a ver si tiene carga todavía para llamar. ¿Qué estás haciendo para salir de ese hoyo? Si sientes alguien que se acerca y puedes gritar, aquí estoy, ayúdenme, etcétera, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué decisiones? No es el tiempo. Si no haces nada en el tiempo, pues pueden pasar mucho tiempo, muchos años, como nos compartía Olguita. Bueno, ella está en este momento viviendo un momento importante del duelo, una fecha conmemorativa muy importante en donde se vienen a la cabeza muchas evocaciones y por eso puede decirme, hoy me siento derrumbada, ¿no? A pesar de que han transcurrido 3 años, ¿no? Pero, ¿qué estás haciendo, Olga, para salir adelante? ¿Cuáles son las tareas? Si estamos trabajando, estamos tomando decisiones, si estamos gestionando nuestro duelo, entonces viene la segunda inquietud. Bueno, ¿y será que yo estoy progresando? ¿Será que lo que
Disculpa,
estoy
pa.
haciendo sí es efectivo?
Disculpa, que es que con esa primer aspecto que acabas de enumerar, quisiera comentar lo que nos cuenta Andrea Álvarez, que creo que es la pregunta correcta al principio. Andrea nos dice: Hola, soy nueva en esto del duelo, ya que mi papá murió el 12 de marzo de este año. Y
Muy poco.
quisiera saber cómo llevar este proceso.
Ya.
Y creo que esa es la pregunta correcta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Cuéntenme qué tengo que hacer.
Muy bien. Andrea, lo primero es hacerte esa pregunta, que no se la hace todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer? Por eso estás aquí. A veces las personas ni siquiera se hacen esa pregunta, sino que se aíslan. No quiero hablar con nadie, no me pasen al teléfono, no quiero levantarme de la cama, no quiero trabajar, no quiero hacer nada. No quiero hablar con mi familia. No, no. Tú te estás haciendo la pregunta correcta. ¿Qué tengo que hacer? Entonces te invitamos que vayas a cuando el duelo pregunta, allí en YouTube encontrarás cientos de videos en donde hemos tratado en distintas formas y en distintas ocasiones las tareas del duelo. ¿Qué tengo que hacer? Allí estamos respondiendo. Pero en términos generales, pues la gran tarea que tenemos que hacer inicialmente es expresar, 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 expresar. Expresar de distintas formas, con nuestro llanto, con nuestra queja, con nuestro reclamo, con nuestra recordación, con nuestra nostalgia, con nuestra tristeza, ¿no? Hay muchas formas muy instintivas, muy inconscientes de expresar que surgen en ese momento y que hay que darles rienda suelta. A veces nos impiden esas expresiones los mismos miembros de nuestra familia. No llores, no, no protestes, no reclames a Dios, no, 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 no sientas culpa, no sientas ese disgusto que eso te hace daño. No, para nada. Al comienzo hay que sentir eso y expresarlo. Por eso también, además de expresarlo, rodearse de gente querida, de la familia, dejarse amar, dejarse querer, nunca aislarse. Esas son como las dos primeras puntadas que puedo darte sobre lo que hay que hacer. Después vendrán otros trabajos. Entonces, si estamos haciendo el trabajo, vamos a poder ir midiendo poco a poco si realmente ese trabajo es efectivo. Y queremos darles algunas pautas, algunos indicadores, algunas señales que uno va encontrando en el camino del duelo, que le dicen que va por buen camino. La primera es muy, 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 muy relacionada con esto que acabo de decir. Si yo estoy expresándome libremente, si estoy defendiendo mi espacio para expresarme de la manera como lo siento y lo hago con libertad, con dignidad, con oportunidad, sin exagerar, sin victimizarme, entonces poco a poco voy experimentando lo primero, que es que voy sintiéndome cada día un poco más seguro. Inclusive empiezo a tener momentos en que experimento calma y serenidad. Y eso es bueno, ya no, ya el dolor no está permanente todo el tiempo, agobiándome día y noche, que no puedo dormir, no, sino que hay momentos de calma, que me invitan a la oración, a la reflexión, a la lectura. Empiezo a experimentar eso. Quiere decir que estoy indagando, que quiero buscar respuestas, que quiero buscar ayuda. Empiezo a buscar amigos, empiezo a buscar lo que has hecho, a ver en dónde, en internet, dónde hay cosas que me puedan orientar. En esos momentos de serenidad lo hacemos, de calma. Esos momentos son muy importantes y muchas personas piensan al inicio del duelo que si se sienten un poco tranquilos, es porque no querían suficientemente a su ser querido. Dice, ¿por qué estoy tan tranquilo hoy? ¿Será que yo no lo quería suficientemente? No, quiere decir que tu duelo está progresando. Al comienzo empieza a funcionar casi que inconscientemente, porque la muerte no es una cosa que inventamos ayer. El ser humano está capacitado para, de manera natural, si no hay algo que interfiere ese proceso, pueda evolucionar en su duelo. Entonces, sentirse cada día que estamos un poco más tranquilos, un poco más seguros y vamos redescubriendo una sensación de calma, una sensación de serenidad que me permite expresar mi duelo de manera libre y a mi propio ritmo. Porque a veces cuando está uno en el seno de una familia, le dicen, bueno, pero tú sigues llorando, fíjate que a mí ya me está pasando, le dice la esposa, el esposo, el hermano, a ver, ¿hasta cuándo, no? Cada uno tiene su propio ritmo. Si yo ya siento que se está respetando mi ritmo y que lo hago de manera libre y que lo hago de manera asertiva, que lo hago de manera consciente, que estoy haciendo una terapia al expresarme, es síntoma de que mi duelo está caminando por buenos senderos. Esa sensación de libertad, de que me puedo expresar, de que nada me coarta, de que no tengo por qué rendirle cuentas a los demás de por qué, de lo que estoy sintiendo, que inclusive siento que se me escucha y si no se me escucha, defiendo mis espacios con asertividad, con dignidad. Eso es el primer indicio de que estoy caminando por caminos adecuados, mi duelo.
Muy bien, yo quisiera buscar hacer una relación con ese primera pauta que nos compartes, Pa, de sentir, de redescubrir una sensación de calma y comenzar a sentirnos cómodos con esa sensación de calma que puede ser momentánea, puede ser esporádica, pero que viene y comenzamos a sentirnos cómodos con esa. Y con dos puntos al final que dices, para llevar mi proceso de duelo de manera libre y a mi propio ritmo, y esto es muy importante. Por eso quería relacionarlo con lo que nos comenta Leticia. Leticia nos dice, 10 meses que mi hijo de 19 años se suicidó y las preguntas no tienen respuesta. Yo quisiera, como primer análisis de lo que nos comenta Leticia, es tratar de comenzar a quitarnos la obsesión del tiempo. Es un trabajo que nosotros venimos haciendo siempre que nos preguntan sobre este proceso de duelo, que tú lo comentabas ahorita, y es que como que hay un afán, ¿no? Y vamos contando los meses como si fuéramos prisioneros, y seguramente así nos sentimos, ¿no? Entonces es muy común escuchar a los duelistas diciendo van 10 meses, van 11 meses, algunos incluso cuentan los días, las horas, ¿no? Y eso va teniendo una sensación de que no avanza. Primero es eliminar esa sensación y esa angustia porque avanza el tiempo. Más bien miremos e insistamos en estos 10 meses qué decisiones he ido tomando para poder avanzar a mi propio ritmo. Y esa es la otra que quiero hacer claridad sobre eso, ¿no? Ahora, tenemos que evidenciar un proceso de decisión para que vayamos teniendo la sensación de que vamos avanzando. Quizás no en la velocidad que otros procesos fluyen, pero sí a la velocidad que se adecúa a nuestro propio ritmo, ¿no? Eso por un lado, no sé para qué.
Y además, con respecto al comentario que nos hace Leticia Aquino, ¿no? Dice, 10 meses de que mi hijo de 19 años se suicidó y no hay respuesta a las preguntas. Es que primero es, ¿qué estás haciendo para expresar eso? ¿Has podido expresar tu duelo? ¿Se puede expresar? Porque sobre todo en los casos en que un familiar ha tomado la decisión de quitarse la vida, a veces se tiende un velo, ¿no? De que no hablemos de eso. No, nadie quiere hablar de eso, queremos como olvidar. Y todo lo contrario, hay que hablar de eso, de cómo te estás sintiendo, qué estás pensando, qué estás sintiendo. El abrazo, la caricia, el estar con la familia, muy importante. Lo puedes hacer con tus seres queridos, tienes otros seres queridos que viven contigo y no tienes amigos, amigas con quienes puedes abrirte y decir lo que estás sintiendo. Esto es lo primero. Esta es la primera gran pregunta, como nos recordaba hoy Juli, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Te has formulado esa pregunta primero? Porque esa tiene respuestas. ¿Qué hago? Tiene muchas respuestas. Inicia por tomar decisiones. Las decisiones, algunas de ellas están sugeridas en las 15 tareas del duelo. Y los porqués a las preguntas que te estás haciendo vendrán después. En la medida en que tú vas expresándote y vas alcanzando un equilibrio emocional, podrás irte formulando los porqués. Y afortunadamente, ante la decisión de quitarse la vida, hay muchas, muchas respuestas, porque esa decisión es, decimos, multicausal. Tiene muchas causas, muchas, muchas, muchas. Es un proceso. Primero comienza con un pensamiento suicida, luego la ideación suicida, luego la decisión, el plan suicida y luego la decisión suicida. Y eso tiene muchísimas causas. Entonces, poco a poco irás descubriendo muchas de esas causas que se fueron acumulando, a veces a través de años o de meses. Y hubo un momento en que algo colmó la copa y se tomó la decisión finalmente. No vas a conocerlas todas, porque son muchas, pero vas a conocer muchas causas, pero eso te va a dar cierta paz en algún momento, cierta tranquilidad. Pero lo importante es hasta qué punto estás dispuesta a elaborar ese trabajo y a estar por encima de ese momento trágico para bien tuyo y bien de tu familia y bien de las personas que están relacionadas, porque todos ellos han sido afectados muy seriamente por esta decisión que tomó tu hijo. De tal manera que hay que trabajar no solamente en bien de uno, sino en bien de los demás hijos y de las demás personas que están relacionadas, sus amigos, empezar a buscar caminos. Y los hay. En esto tendrás mucha información si tú la buscas y si lo deseas.
Ahora, a mí siempre me gusta ver como posibilidades dentro de las expresiones que nos manifiestan los duelistas en este espacio. Y yo podría decir que cuando Leticia dice, y las preguntas no tienen respuesta, yo pensaría que entonces sigues en esa búsqueda de respuesta, y eso es importante, ¿cierto? Esperas que lleguen esas respuestas, y de alguna manera lo que hay que es comenzar a tomar decisiones para continuar esa búsqueda de respuestas. El duelo es eso, es una búsqueda de esas respuestas. Y por eso se remueve todas nuestras dimensiones existenciales en búsqueda de esas respuestas. Así que,
Sí,
ok, todavía no llegan, pero seguramente llegará si sigues en esa búsqueda, ¿no?
sí. Y lo que es importante es que saber que no tendremos nunca todas las respuestas, porque meterse en la mente de un ser humano es imposible. ¿Dónde se inició todo lo que vivió? ¿Cómo fue elaborando? Seguramente no las vamos a tener, pero es que eso no es lo importante. Lo importante es empieza a tener sentido lo que tienes tú que hacer ante este reto que la vida te ha ofrecido. Estás encontrando un camino para elaborar tu duelo y poder también ayudar a los demás de tu entorno a que lo elaboren. Eso va a ser lo más importante. Tienes derecho a buscar respuestas, sí, y vas a encontrar muchas, porque el duelo es multicausal. Muchas causas llevan a eso durante mucho tiempo. Pero no van a ser todas, es imposible. No, 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 no podemos entrar en la mente de quien toma esta decisión.
Chatita, el primer tip para evaluar nuestro proceso entonces es sentirnos cada vez más seguros y poco a poco ir redescubriendo una sensación de calma y serenidad que permita llevar el proceso de duelo de manera libre y a mi propio ritmo. ¿Tú recuerdas ¿Algún momento en especial en que comenzaste a sentir cierta calma a partir de la muerte de tu hijo?
Pues mira, yo tuve muchos momentos de calma que me parecían imposibles. Que yo decía, ante este dolor, ¿cómo es que no estoy muriéndome? ¿Cómo es que no estoy estrellándome contra las paredes y queriéndome morir en este mismo instante? Eso me aterraba porque yo me hacía muchas preguntas. Yo decía, ¿pero por qué estoy así? ¿Será que yo no quería tanto lo que acaba de decir Hugo hace un ratito? ¿Sería que yo no quería tanto Hugo Alejandro como pensaba que lo quería, que no estoy loca? Pero yo atribuía eso a la presencia de Dios en mi vida, porque si algo recibí de él, mucho silencio, pero mucha actuación, muchos mensajes hermosos. Y yo creo que esa paz que yo sentía era la paz de Dios que me estaba dando en ese momento para no chiflarme y para no volverme desesperada sin saber qué hacer. Pero yo desde el primer instante en que Hugo Alejandro murió, en ese mismo instante fue tal el dolor que fue lo primero que pregunté. ¿Qué debo hacer para que me pase este dolor? Porque así como tiene un dolor de cabeza terrible, una migraña, enseguida vuela uno al botiquín a ver qué me tomo porque no soporto este dolor. Entonces, eso mismo sentí yo en ese instante, sí, porque si yo no calmo este dolor, no sé qué va a pasar. Era una cosa indescifrable. Entonces, yo pienso que en el mismo instante que uno empieza a tomar decisiones y a actuar, a no quedarse quieto, a moverse y empezar a buscar de dónde le llegan mensajes. Y yo buscaba todo, yo buscaba en los libros, yo buscaba en la naturaleza, buscaba cualquier palabra que alguien me dijera porque decía yo, eso es que me están mandando este mensaje para calmarme. Y realmente recibía muchos mensajes. ¿Por qué? Porque tenía todo mi cuerpo y toda mi mente lista a recibir todo lo que me llegara. Si no hubiera sido por eso, pues si yo me hubiera quedado quieta, yo creo que en estos 30 años de vida eterna, digo, Alejandro, no sería lo que soy ahora. Y yo cada año me hago un inventario. Yo me meto dentro de mí y digo, bueno, valió la pena todo este dolor, valió la pena haber sentido y haber salido triunfante o no valió la pena. Se mejoró mi vida. ¿Qué tanto es lo que yo he progresado? Debo agradecer al dolor y a la muerte de Hugo Alejandro porque tuve un cambio de vida. Y eso es muy importante porque ahí puede uno evaluar qué tanto ha sabido manejar su duelo. No quedarse en que no lo tengo, en que estoy sola, en que ya no lo voy a ver. Eso duele muchísimo. Entonces, lo mejor es ver qué tanto bien ha hecho en mí. Eso es entre comillas, porque eso es muy difícil ver. Uno dice, pero qué bien me va a poder hacer la muerte de mi hijo, por Dios santísimo. Uno dice, eso es imposible. Y mentiras que sí lo es. Yo empecé a notar cambios cuando ya me lloraba ante una noticia. En el noticiero de que mataron a su hijo y ver la cara de esa madre llorando. Eso no me pasaba antes, pero me volví supremamente sensible al dolor. Y eso le puedo dar gracias al dolor y le puedo decir bendita muerte de Hugo Alejandro que me abrió a la sensibilidad y al dolor de los demás. Eso es muy hermoso. Y esas son las cosas lindas y positivas de este dolor inmenso.
Muy bien. Bueno, hay varias. Hoy parece que es un día bien especial. Tenemos mucha participación de personas que nos acompañan por primera vez, algunos expresando que han sido días difíciles, que están viviendo el proceso difícil, otros expresando que su proceso ha evolucionado de una manera interesante. Por ejemplo, Angélica nos dice, esto lo escuché en la última temporada de Crown, una frase del príncipe Felipe consolando a alguien y me ha marcado. Dice, es verdad, aprendes a vivir con el duelo y a veces a agradecer por ese dolor. Decía que es un poco también lo que la chata ha venido explicando. Muy bien, entonces este primer tips es, comienzas a aceptar aquellos pequeños momentos de calma que llegan durante el día. Los entiendes, los aceptas, incluso puedes llegar a agradecerlos. No te generan molestia esos momentos de calma. Ese es un primer tip de que estamos haciendo y tomando las decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué otro tip, padre, tenemos frente a esto para que nos pueda identificar si vamos por buen camino?
Sí, hay otra cosa que empieza a aparecer cuando estamos trabajando el duelo con responsabilidad, y es que podemos escuchar historias de dolor de otras personas. Y eso es casi que contradictorio, porque estamos tan imbuidos de nuestro dolor que teóricamente pues no nos interesaría nada más que nuestro dolor, que es lo que pasa en las primeras horas, en los primeros días del dolor. Y hablamos de nuestro dolor, que es muy bueno hacerlo, pero llega un momento en que empezamos a interesarnos de alguna forma del dolor del otro, y lo hacemos inicialmente para buscar respuestas. Entonces, vamos a buscar a una persona que también ha tenido un duelo similar al mío, que es un tío, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de estudios. Y le preguntamos, bueno, ¿cómo es posible? A ti se te murió tu hijo también. ¿Cómo es posible que tú estés vivo? ¿Qué has hecho? Cuéntame tu historia. Y la podemos escuchar. La podemos escuchar. Es un índice de que ya nuestro consciente está empezando a trabajar. Y me está diciendo, busca, busca caminos. Busca otros que han elaborado con éxito eso. Y entonces puedo escuchar historias de esas personas que han vivido la experiencia de haber perdido un ser querido, y eso ya no me altera necesariamente, eso no activa mi propio dolor. Cuando no estoy trabajando, no quiero escuchar nada más. Y oigo y entonces, ay, me recordó nuevamente mi dolor. Cuando estoy en el camino, digo, me dice, no, algunas veces me dicen, excúsame, te traje pensamientos ingratos a tu mente, me dice la persona. Y uno le dice, no, gracias por recordarlo. Sí, mi hijo murió, pero estoy trabajando en eso. Gracias por contarme sobre el dolor de la muerte de tu madre recientemente. Me apoya mucho, me siento muy solidario con ese dolor. Y empezamos a hacer otra de las grandes tareas de la primera parte de nuestro duelo, que es buscar referentes, buscar personas y podemos escuchar. Inclusive podemos ir a un grupo de apoyo. Sin temores. A veces las personas en los primeros días tienen temor de ir a un grupo de apoyo, ¿no? No, que voy a ir allá para escuchar más dolor, juntar más dolor a mi dolor. No, no se trata de juntar dolor, vamos a juntar amor, porque las personas van en busca de amor, yo voy en busca de amor, y una manera de encontrar el amor es escuchar las necesidades del otro. Entonces mi dolor empieza a dejar de ser protagonista por algunos momentos y eso es maravilloso, es maravilloso. Es síntoma de que el camino se está andando también con responsabilidad.
Mira que ese es un indicador que podemos y las personas que nos acompañan lo pueden medir fácilmente. Si al entrar a este conversatorio, ustedes comienzan a leer las participaciones de las personas que están dentro del conversatorio, algunos con sus propias historias de tristeza, de dolor, y eso no les produce más dolor, sino que de pronto se les despierta un afán por consolar, por compartir sus decisiones que les ayudaron en algún momento en donde se sentían igual o peor, quiere decir que vamos por buen camino. Si este espacio les genera paz, les genera tranquilidad, quiere decir que estamos en el camino correcto, ¿cierto? Porque claro, este es un espacio donde nos reunimos a escuchar las historias de los otros, ¿no?
Y yo agregaría, si me genera reacción positiva, yo quisiera que pusieras la participación de Angélica Castillo previa a la que pusiste, ¿no? Es una
Puso
frase que está
dos, voy a
con
poner las
comillas,
dos.
está
Hizo dos
con
participaciones, voy
comillas.
a poner las dos. Aprendí que el duelo, dice Angélica Castillo, es un dolor que te atraviesa el cuerpo, que lo habita, que se vuelve parte de tu piel y de tus células y se queda a vivir para siempre.
Deja ahí,
Pero
por
aprendes a
favor.
vivir con. Ah, ya. Es que
Deja
sigue más.
esa primera, esa anterior,
Vale,
un momentico,
ya.
¿no? Esa que es la, yo es que también yo escuché en Crown ese, entre, esa, ese diálogo que tiene el príncipe Felipe con su gran amiga, que acaba de vivir la experiencia de la muerte de un hijo, ¿no? Y puede ser crítico, cuando uno puede ser crítico ante lo que dicen, ¿no? Y no acepta por entero todo, es un indicador, estoy siendo consciente de estas cosas. Cuando me hablan del dolor no me hace daño, pero también puedo reflexionar sobre lo que está diciendo. Entonces, la frase se puede analizar pedazo por pedazo y críticamente. Aprendí que el duelo es un dolor que te atraviesa el cuerpo, que lo habita. Eso es correcto. Es una noche negra, es un dolor que lo invade todo. Que se vuelve parte de tu piel y de tus células. Correcto. Se vuelve parte de mi vida. Y se queda a vivir allí para siempre, no lo comparto. No es así. Precisamente porque me está atravesando el cuerpo, porque se vuelve parte de mi piel y de mis células, tengo que desterrarlo de mí, tengo que superarlo, tengo que trascenderlo, tengo que batirme en lucha con él. Por eso en las 15 tareas no nos llamamos dolientes, que son esos que aceptan que el dolor se queda a vivir allí para siempre. Nos llamamos duelistas. Y el duelista no solamente vive un duelo, sino que puede batirse en duelo, son la otra acepción a esa palabra, con el dolor para vencerlo. Estamos seguros que se puede vencer ese dolor y dejar que nos haga daño. Entonces, eso de que se queda a vivir para siempre, me estremeció cuando lo oí. Dije, esta es una serie que están viendo millones de personas y puede estar creando, dándole fuerza a un decir popular, es que el dolor del duelo es para siempre. No es cierto. Si yo trabajo mi duelo con honestidad, con acompañamiento, con decisión, con perseverancia, ese dolor deja de hacerme daño y se convierte en una evocación agridulce, como hemos dicho muchas veces. Grata en un sentido, porque estoy recordando a mi ser querido. Qué lindo fue haberte tenido. Y también un poco nostálgica porque quisiera que estuvieras allí. Y de pronto se escapa una lágrima y no sabe uno si es de felicidad o de tristeza. Es agridulce. Eso es. En eso se convierte ese dolor que atraviesa el cuerpo, que lo habita, que se vuelve parte de la piel y de las células. Se vuelve una grata nostalgia que se puede manejar, una grata evocación que no hace daño. Pero eso no se queda vivir allí para siempre. Cuando podemos hacer una crítica de lo que escuchamos, es síntoma de que nuestro duelo está progresando. Sabemos lo que nos conviene, lo que es correcto y lo que no podemos aceptar, porque nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones nos están diciendo otra cosa. Nos están diciendo que esto puede tener sentido, que aquí puedo aprender algo.
La participación de Angélica continúa diciendo, pero aprendes a vivir con eso y volverás a ser feliz, no de la misma manera que antes, pero esa es la idea, seguir buscando nuevas maneras.
Así es, Angélica.
Es
Eso
la
es, esa es
cita,
la
es la
reflexión
cita
ante.
exacta. Muy bien, Chata, este segundo tip para saber si estamos en el camino correcto dice, puedo escuchar historias de otras personas que están viviendo la experiencia de haber perdido un ser querido. ¿Cómo te fue a ti con eso?
Muy bien. Fue enriquecedor. Era dejar el dolor mío a un lado y escuchar el dolor del otro y poderme dar cuenta de que no estaba loca, que lo que yo estaba sintiendo era completamente normal ante el amor hacia un hijo y su pérdida física. Entonces, eso es enriquecedor, el compartir de las otras personas, el escuchar lo que están sintiendo, es muy lindo porque uno puede darle un abrazo de consuelo, uno puede transmitir, y yo creo mucho en las energías. Hoy precisamente sentí un dolor infinito escuchando la muerte de esos 9 soldaditos, muchachitos de 18 y 19 años que mataron aquí en Colombia. Entonces yo pensaba en esas madres, lo desesperadas que podrían estar hoy y sentí un dolor infinito y yo pienso que era mi forma de mostrarles a ellas lo que es esa ayuda, ese sentimiento de dolor que era profundo y pienso que no sé quiénes son, no conozco esas señoras, pero yo estoy completamente segura que esa energía que sentimos, que sentí hoy, la recibieron ellas y creo que llega y les proporciona algo de paz. Y yo creo mucho en eso y las energías son benditas porque así como son buenas, son también malas, lo pueden dañar a uno mucho. Pero yo creo en eso y eso es muy bueno poder sentir el dolor del otro. Para mí eso es la parte positiva del dolor.
Yo creo que es la bendición del duelo,
Sí.
volver a hacernos humanos, volver a
Sí.
hacernos falibles, volver a hacernos mortales. Es que en el mundo nos hemos acostumbrado a vivir como si esto no tuviera fin, pues como si esto en este plano, en esta dimensión en la que estamos, que hemos llamado vida, como si esto fuera para siempre, ¿no? Y resulta que cambia a través de la muerte. Cuando la muerte llega a nuestras manos, nos desnuda esa realidad que es ineludible, que es la gran realidad, que es la única certeza que tenemos en nuestra vida. Y eso nos vuelve sensibles ante lo que sucede a nuestro alrededor, o debería volvernos sensibles a lo que nos sucede a nuestro alrededor. Sensibles a la alegría, pero también a la tristeza del otro. Y esa es una gran bendición del proceso del duelo. Esa es la gran ganancia del duelo. Ahora, Pa, hemos hablado de dos tips, ¿no? De cómo podemos ir identificando. Pero ¿qué pasa cuando la respuesta va siendo muy, muy en contra de los avances? Te voy a poner, por ejemplo, una participación de Carmen Torres, para quien me gustaría que pudiéramos hacer alguna reflexión. Nos dice: mi único hijo murió hace 7 meses con 21 años de vida. Todos los días siento que fuera hoy su despedida en este plano terrestre y mi dolor es cada vez más profundo. Es decir, Carmen nos está diciendo, cada vez me siento peor, siento que no avanzo. ¿Qué hacemos cuando la sensación es esa, de que no avanzamos? Cuando la respuesta a nuestros tips es no, no avanzo, no estoy en el camino. ¿Qué podemos hacer?
Yo reflexionaría con Carmen sobre precisamente el tercer tip que queremos dejarles esta noche.
Ya, dale.
Puedo tomar la decisión de aprender a aceptar mis sentimientos, por muy intensos o incómodos que sean, para expresarlos y compartirlos con quienes me aman. El sentirse triste, el sentir el dolor, es válido. Ahora, Carmen, ¿has podido expresarlos? ¿Tienes un espacio familiar, tienes un espacio social, un espacio de amigos donde puedas expresarlo, donde puedes decirlo a corazón abierto, hablando, llorando, gritando, escribiendo, cantando, danzando? ¿Lo puedes hacer? ¿Lo has hecho? O por el contrario, de pronto has sentido que esas son cosas para guardarse en lo más profundo, en lo más íntimo, porque no puedes aceptar esos sentimientos de tristeza. Porque si comunicas esos sentimientos de tristeza a otros, de pronto los vas a entristecer también a ellos. Entonces te lo estás guardando para ti. Porque si comunicas esos sentimientos de culpa, que a veces también aparecen, entonces se van a molestar las personas. O eso es para ti, o te estás culpando hacia ti y te da vergüenza decirlo. O esos sentimientos de miedo que sentimos a veces ante la muerte de un ser querido, ¿lo reconoces? ¿Tengo miedo de qué me depara la vida, para dónde voy? ¿Y lo comunicas y lo dices? ¿O esos sentimientos de vergüenza? ¿O esos sentimientos de frustración? O esos sentimientos de soledad, y los comunicas, y los dices, y los elaboras, y escuchas qué te dicen sobre eso, y entras a internet a averiguar sobre esos sentimientos, si hay alguna estrategia para manejarlo. ¿Estás haciendo algo? ¿Aceptas esos sentimientos como válidos en tu duelo? ¿Como presentes? Son necesarios, porque se ha roto todo el esquema que teníamos de nuestra vida cuando un ser querido muere y obviamente cuando un hijo muere, todo el programa de vida que tenemos. Entonces viene una luz, un tsunami de sentimientos y de emociones totalmente desordenadas, y eso no nos debe avergonzar, eso no lo podemos negar, eso no lo podemos ocultar, eso tenemos que decirlo, escribirlo, dibujarlo, cocinarlo, cultivarlo en el jardín, caminarlo, hacer deporte con eso, hacer música con eso, decir, expresar. Nunca nos cansaremos de decir que hay formas reactivas de expresar, llorar, gritar, maldecir, que son válidas, y también hay formas proactivas, escribir, hacer el plato que fascinaba al hijo, salir a caminar y a encontrarme con el paisaje, salir a un jardín y a encontrar que la vida y la muerte están ahí presentes permanentemente, y empezar a ver esa realidad y decirla, y poderlo comentar con los compañeros de trabajo, con los amigos, sin vergüenza. Cuando yo encuentro a una persona que recientemente ha tenido un duelo y se calla y no quiere hablar de eso, busco la forma de plantear el tema, porque seguramente le da vergüenza hablar de esto, ¿no? Hay que hablarlo, hay que hablarlo. Y luego empezar a hablar en forma más reactiva. Si todos los días yo siento y me repito que mi dolor es cada vez más profundo, así será. Porque la palabra tiene poder. Y si yo me levanto y digo, este dolor no tengo manera de elaborarlo, este dolor me invadió, como dice el príncipe Carlos, hasta la piel, hasta la última célula de mí, y nunca, nunca tendrá solución, y cada vez será más profundo, como dices, así será, porque te estás dando esa orden a tu inconsciente y a tu consciente, a todo tu ser, a tu ello, a tu yo, a tu super yo. Pero si a través de la oración, si eres una persona creyente, dices, pero voy a salir adelante con la ayuda de Dios, llena este vacío, como decía mi esposa bellamente, bájate de esa cruz, Señor, y métete en mi corazón. Llena, que tú lo puedes llenar todo, porque tú lo llenas todo si eres creyente, o si no lo eres, a través de la meditación, entrar en ese silencio y empezar a tratar de compenetrarte con estas verdades. Ahí hay una comunicación profunda con la vida tal como es, fuera del tiempo y del espacio. Si estás haciendo ese trabajo, si estás leyendo, si estás buscando ayuda, si estás compartiendo, entonces poco a poco irás quitando de tu vida esas palabras. Es decir, si este dolor es muy profundo, pero estoy trabajando en eso. Este dolor es muy profundo, pero voy a salir adelante, porque me tengo a mí misma. Y si tienes otros hijos, porque tengo un hermano, porque me tengo a mí misma. Y yo merezco una suerte que está muy por encima de condenarme a ser una doliente para siempre. Porque la invitación es a que te conviertas en duelista.
Dice al respecto Mariam González, cuando se pierde un ser querido hay una vida antes de la pérdida y hay una transformación después de ello. Me gusta eso. Aparecen cosas muy bonitas que o las teníamos y nunca nos dimos cuenta, pero como dice la chatica, aflora esa sensibilidad, ese apoyo, ese apoyo, escuchar y ponerse en la situación del otro. Maduramos y buscamos más la parte espiritual.
Así es.
Eres. Mil gracias, María.
Chatita, ¿cómo te ha ido a ti con eso de aprender a aceptar tus sentimientos?
Ay, eso es muy difícil porque mira, uno es muy duro con uno mismo y uno se juzga muy, muy fuerte. Y uno no, yo creo que eso hay que tratar de corregirlo un poquito y de sentarse a conversar. Yo las invito para estas reflexiones a que busquen un momentico de soledad para que hablen yo con yo, a hablar uno con uno mismo y verse con amor no con el látigo en la mano como lo hacemos siempre, porque las otras personas nos ven de otra forma y uno se ve mal, uno se ve muchas veces se enjuicia mucho. Y mentiras que son seres maravillosos, que a todo el mundo lo ve de otra forma. Cuando lo tratan de examinar a uno, lo ven de otra forma. Pero uno es muy, muy, muy duro con uno mismo. Entonces, yo los invito a que hagan esa reflexión en momentos de soledad, que son tan importantes, que pongan esa musiquita suave y se sienten a respirar y a pensar lo que he sido. Lo que fui cuando nuestro hijo, nuestro ser amado estaba, y lo que soy ahora. Y seguramente que hemos tenido cambios grandes, porque esa es una de las formas, de las cosas lindas del dolor, que nos cuestiona, que nos hace cambiar, que nos hace ser mejores personas. Entonces, eso es grandioso. Si nosotros no tuviéramos el dolor, seguramente que seríamos los mismos majaderos de siempre. Y qué pereza, uno no cambia en la vida y sigue siendo lo mismo, no puede ser. Entonces, gracias a es al dolor, porque el resto no nos cambia. Las cosas que nos hacen alegres y felices, eso no nos cambia, es eso así, pero el dolor es el que nos mueve a los cambios interiores y tenemos que aprovechar ese dolor. Ahí tenemos que darle gracias a nuestros seres amados que nos hicieron tener este cambio maravilloso en nuestras vidas, porque ese es el trascender del dolor.
Muy bien, yo quisiera aprovechar entonces para la oportunidad porque que quisiera que generáramos un espacio de ese, como dice la chata, de ese yo con yo, ¿cierto? De poder encontrarnos yo con yo. Y pudiéramos aprovechar los últimos 5 o 10 minutos que nos quedan para abrir ese espacio yo con yo. Y pudiéramos entrar en un momento de reflexión, invitando a la gente a que comience a hacer una evaluación de su proceso para que retome la energía y esta energía les permita tomar las decisiones necesarias. Antes, entonces, del espacio para terminar el conversatorio con ese momento de relajación y de tranquilidad, quisiera hacer mi espacio de promoción para no tener que cerrar con esto y decirles que hemos abierto una certificación sobre cómo crear y acompañar grupos de apoyo. Ahí vamos a ver qué es un grupo de apoyo, cómo formar los grupos de apoyo, cuáles son los diferentes tipos de grupos de apoyo y cómo comunicarnos de manera asertiva, de manera efectiva frente a los procesos de duelo y hacer que estos espacios sean realmente útiles para las personas que son convocadas a ellos. Si alguien quisiera compartir este sábado a las 10 de la mañana, hora Colombia, vamos a hacer un pequeño taller de 2 horas donde vamos a dar un pequeño abreboca sobre lo que será la certificación. Ese espacio es gratuito, es una formación por Zoom, cualquiera de ustedes puede entrar. Así que en nuestros grupos de WhatsApp y seguramente en nuestras redes sociales estaremos compartiendo el enlace para que quienes quieran acompañarnos en esa formación del sábado, pues son bienvenidos y se den cuenta de en qué consiste esta certificación. Si alguien quiere información, ahí en el chat está este link que estoy compartiendo aquí a continuación. Simplemente le dan clic, solicitan información y con mucho gusto les enviamos toda la información necesaria. Muy bien, entonces, preparemos el ambiente e invitemos a la gente a que haga un alto en el camino para que pueda evaluar con tranquilidad cómo va su proceso.
Así es. Yo los invito a que empecemos a respirar profundamente desde la respiración abdominal, llenar nuestros pulmones de aire. El aire es vida. La vida que sentimos está en el aire. Y la tenemos porque somos capaces de respirar. Cada vez que respiramos estamos trayendo vida a nuestro mundo. Si nos sirve cerrar los ojos y empezar a sentir cómo entra esa vida a mi mundo y lo va transformando todo y va llenando todos los espacios de mi cuerpo y de mi cerebro y va irrigando de nueva sangre todo mi cuerpo. Y entonces puedo preguntarme a mí mismo, ¿qué estoy haciendo con esta experiencia de vida? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Estoy convencido de que tengo que ponerme en movimiento? ¿O por el contrario, estoy dejando que pase el tiempo? Porque temo activarme. No lo quiero hacer. Porque es más fuerte tal vez el apego que tenía hacia mi ser querido que el amor que ahora puedo sentir hacia él. Fíjate que si estamos sufriendo en este momento por la ausencia de nuestro ser querido, no es por el amor que le teníamos, sino por la necesidad que tenemos de él. No es el amor el que genera nuestro dolor. Es el apego. Y ahora no está y te necesito, decimos. Y escuchamos muchos poemas, muchas canciones, muchas novelas en que nos repetimos ese te necesito. ¿Te necesito? Bueno, si te necesito, te voy a amar con amor incondicional. Y voy a permitir que ahora habites en mi corazón. Y cuando tú habites en mi corazón, vamos a ser dos, mucho más íntimos que cuando estabas en el espacio-tiempo, ese que llamamos vida. Me voy a enriquecer con todo lo que tú eras, con tus maravillas, con tus aciertos, con tu belleza, pero también con tus debilidades, con tus errores, con tus heridas. Todo eso forma parte de tu humanidad. Y ahora te tengo aquí. En el corazón, y allí donde está nuestro corazón, allí está nuestro cielo, nuestro paraíso, y el paraíso de nuestros seres queridos. Y entonces cuando lo tengo allí, puedo experimentar que con él, con su compañía, me siento mucho más seguro, y que poco a poco me puede ir invadiendo una sensación de calma y seguridad, porque nunca he estado solo, y no voy a volver a estar solo. Y esa sensación de calma y de seguridad me va a permitir cada vez llevar mi duelo de una manera más libre, más asertiva, a mi propio ritmo. Y voy sintiendo que voy caminando con sentido. Y también puedo acercarme a otras personas que son sufrientes. Basta que traspase el umbral de mi puerta para que encuentre que hay mucha gente que está sufriendo. Escuchamos un noticiero de televisión y nos damos cuenta que hay mucha gente que está sufriendo en nuestra patria, en nuestro vecindario, en otros países, en guerra también. Mi dolor no es solamente mío. A veces pensamos que somos los únicos poseedores del dolor y cuando hemos perdido un hijo nos hacemos muchas veces esa pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué los demás papás no pierden un hijo? ¿Por qué tuve que ser yo? Seguro que no la hicimos muchas veces y no la estamos diciendo. Pero cuando nos acercamos a otras personas, cuando simplemente nos abrimos a su dolor, empezamos a descubrir que siempre que muere alguien, muere el hijo de alguien. Y que a diario están muchos padres sufriendo el dolor de la muerte del hijo, y que si pudiéramos estar cerca de ellos y compartir y hablar mutuamente de lo que sientes y de lo que siento, pero sobre todo de escucharlos a ellos, podríamos estar viviendo una experiencia única, la de que nuestro dolor no tiene por qué ser protagonista, no tiene por qué ser el más grande dolor del mundo. El más grande dolor del mundo es el que cada uno está viviendo. Y somos capaces de acercarnos a ese gran dolor del mundo sin que nos haga daño. para acompañarlo y escucharlo. Y entonces aprendo a aceptar mis sentimientos, por absurdos, por dolorosos que sean, como parte de mi vida, como parte de la posibilidad de aprender, de reaprender. El duelo me ha planteado un nuevo reto. Cuando ya sabía muchas respuestas, me planteó nuevas preguntas. Y entonces puedo aceptar esos sentimientos de miedo, de tristeza profunda, de soledad, de nostalgia, de disgusto, de culpa, de frustración, de impotencia, como parte de una experiencia que tengo que elaborar. Ahí está el trabajo. Está frente a mis ojos. Y voy a tomar la decisión de elaborar ese trabajo. Y esos sentimientos no me avergüenzan. Esos sentimientos me retan si son sentimientos reactivos que me están haciendo daño. Me lanzo a compartirlos con los demás. Pero además puedo empezar a darme cuenta que puedo compartir otros eventos en este mundo que vivimos, este mundo real que estamos viviendo en este momento, que me dan otro aspecto del mundo. Que puedo asistir a ese almuerzo que me invitaron mis compañeros de trabajo. Lo hicieron muy tímidamente porque pensaban que me estaba ofendiendo. O a esa reunión familiar a donde he dicho que no voy a ir porque no me siento con ánimo. Ahora les voy a llamar y voy a decirles, he decidido que voy a ir. Me voy a compartir con ustedes. Y si hay música de fondo, voy a aprender a escuchar también el mensaje de las canciones, unas veces absurdas, otras veces sabio, y a gustar esa comida que me están brindando con amor y esa compañía que me están brindando con amor, y a entender que el mundo continúa y que mi dolor no es un interruptor que apagó al mundo para siempre. El mundo continúa y está bien que continúe, porque ya pronto me voy a vincular a ese mundo nuevamente. Y voy a poder participar de muchos eventos alegres, maravillosos, formadores, en los cuales me estoy negando la presencia en este momento. Y eso va a ser bueno. Y voy a empezar a descubrir que había muchas cosas que aprender en el duelo y que las voy a aprender. Y voy a descubrir también que en la medida que yo le preste atención a lo que vive el otro y al dolor del otro, mi dolor va adquiriendo sentido y me voy a plantear la posibilidad de cambiar totalmente mi propósito de vida. El duelo por la muerte de un ser querido. Un proyecto que quiero hacer, un proyecto que necesito hacer, un proyecto que me parece interesante. Pero además es un proyecto que me gusta. Es posible que en este momento mi sentido de vida esté centrado en un proyecto que necesito hacer pero que no me gusta. La diferencia ahora es que lo voy a centrar en un proyecto que necesito hacer y que además me gusta. Tal vez revivir esa profesión que dejé inconclusa y voy a volver a estudiarla, o ese hobby, esa afición que siempre me ha gustado y que he dicho que no tengo tiempo. Sacarle ese tiempo y empezar a ver la vida cada día de aprendizaje, y lo voy a hacer en honor a mi ser querido, y va a ser parte del legado que él me deja. Los seres queridos no se van sin dejar huella. Los seres queridos se van cuando tienen listo un legado, y ese legado a veces lo tienen listo a los 19 años, como fue el caso nuestro, o a los 20, o a los 30, o a los 45, o a los 6 meses de vida intrauterina, o a los 15 días, a veces ya lo tienen listo, y entonces no lo entregan, y ellos continúan su camino. Y es una decisión, es su decisión, y empezamos a entenderla y a respetarla, y a valorar ese legado. ¿Qué aprendí de esa experiencia? ¿Cómo puedo ser mejor persona, mejor ser humano? Mucha gente nos necesita. Cada día el mundo es más difícil. Que mi duelo sea la puerta de entrada a un mundo nuevo. Para mí, para mi familia y para todos los seres que he tenido la fortuna de conocer. Abracémoslos, acerquémonos a ellos, aprendamos a amarlos, más allá del simple apego. No los necesitamos, pero queremos que estén a nuestro lado para contribuir a su felicidad. Y empecemos a tomar decisiones. Un abrazo inmenso.
Muy bien, muy bien. Queríamos entonces terminar este conversatorio así, invitándolos a hacer una pequeña pausa en el camino, en ese camino del duelo que a veces resulta ser apabullante. Entonces, hagamos un alto en el camino, evaluemos cómo vamos y a partir de ahí tomemos las decisiones necesarias para seguir avanzando para que llegue el día en que podamos recordar a nuestros seres queridos como se lo merecen, con alegría. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Chatita.
Gracias a ti, mi Juli, y un abrazo para todos y felices sueños.
Muchas gracias, Pa.
Muchas gracias, Juli, y un abrazo inmenso para estas personas lindas que nos regalaron una hora de su vida para compartir con nosotros nuestras mutuas experiencias. Muchas gracias.
Así es, y muchas gracias a todos ustedes, así es, que deciden entrar y que creen que lo que reflexionamos aquí puede ser un camino posible. Si les gustó el conversatorio, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal, inviten a otras personas que crean que necesitan este espacio a que se vinculen, a que nos acompañen, a que nos elaboren sus preguntas cada miércoles. Y los esperamos entonces el próximo miércoles con un conversatorio más, esta vez tratando los temas que ustedes mismos nos han ido proponiendo. Ya tenemos casi que una agenda de 2 meses con los temas que ustedes nos han propuesto y vamos a girar en torno a lo que ustedes quieren que nosotros conversemos. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos.
Y, ¿sí? Y recuerda la invitación que inicialmente les hizo Julián, ¿no? Hagamos ese primer indicador. Aquí hay una maravilla de compartires de muchas personas en el chat. Tómense el tiempo para leerlos, para reflexionar y verán toda la riqueza que hay detrás de estas maravillosas reflexiones que nos están regalando en el día de hoy. Tómense ese tiempo.
Muy bien. Un abrazo para todos y esperamos que hoy duerman un poquito más tranquilos gracias a este conversatorio. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en este mismo canal de Cuando el Duelo Pregunta de YouTube a esta misma hora. Chao, chao.
Nos queremos mucho.
Buenas noches.